El Sonido de la Calle podcast. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, el gran José Manuel Aguilera, de La Barranca, un ícono del rock mexicano. José, ¿cómo estás? ya casi. Saludos, José. Oye, estuve leyendo un poco tu Wikipedia, estuve checando tu recorrido. Me llamó mucho la atención y me llama la atención cómo, por ejemplo, músicos que tienen una gran trayectoria como tú, cómo empiezan, cómo es su primer contacto con la música, ¿no? Y vi que tu familia tenías unas tías, ¿no? Con las que escuchabas boleros y empezaste. ¿Ese fue como tu primer acercamiento a la música?
Pues yo pienso que sí, aunque quizá antes, ¿no? Yo creo que el primer contacto que uno tiene con la música, pues quiero que pensar que es la madre de cada quien, arrullándonos ahí, a lo mejor cantándonos algo en la cuna.
Ajá.
Yo creo que esos son los primeros acercamientos que uno tiene a la música, y que pues, de alguna manera seguramente te definen también, ¿no?
Sí,
pero
claro.
con, así que yo recuerde, por supuesto, pues sí, es a través de estas tías, que a ellas les gustaba el bolero. Yo pues, era un niño que no tenía mucho poder ahí de elección, pero a ellas les gustaba eso y les gustaba cantar eso. Entonces yo lo recuerdo eso como una experiencia pues, que era diferente a lo cotidiano. Y pues padre también, ¿no? El contacto con la música así de cerquita.
Sí, claro. Sí, porque a mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo también soy músico y pues yo no vengo de, o sea, mi contacto con la música, por ejemplo, fue a través de la música que escuchaba mi papá. Y, por ejemplo,
Claro.
también vi que, que por ejemplo, que tenías unos primos, leí que tenías unos primos que ellos fueron los que te fueron como que acercando al rock.
Sí, ellos, porque ellos lo tocaban, pero también digo, yo creo que conforme vas creciendo y empiezas a hacer círculos de amigos, incluso en la primaria y ya en la secundaria, pues ahí vas conociendo música y gente a la que le gusta la música.
Sí,
Pero
claro.
sí, estos primos eran importantes en el sentido de que ellos tenían una banda y hacían. Y tocaban pues en forma, ¿no?
Ajá. Y por ejemplo, ¿y recuerdas cuál fue como la primer banda quizás o canción que te haya hecho así de que, hijo, yo quiero tocar rock?
Sí.
Que te haya impactado.
Sí, a mí me gustó mucho desde muy chavo, te digo, en la primaria unos camaradas, compañeros de ahí del salón, tenían discos de los Doors,
Arre.
y que es una banda bien especial, bien, tiene su parte oscura, pero a mí me llamaban mucho la atención esos discos, y esas canciones son las primeras que yo me interesó aprender a tocar, ¿no?
¿Y cuál fue la primera rola que te aprendiste así de los Doors?
No,
¿Recuerdas?
no me acuerdo cuál sería, pues alguno de los hits probablemente, no sé cuál.
Roadhouse Blues, ¿no?
Light My Fire o algo así.
Oye, José, fíjate que yo por ejemplo, escuchando tu discografía desde La Barranca, tus discos de solista, a mí se me hace que eres, por ejemplo, un músico muy auténtico. O sea, siento que tú, como que valoras mucho, pues, la autenticidad y hacer como la música que te nace, ¿no? Para ti, ¿qué valor tiene la autenticidad en la música, ¿no?
No sé bien qué específicamente a qué te refieras tú con autenticidad, pero lo que yo valoro, que quizá es lo mismo, es el ejercicio de la libertad. Siempre pensé que ser músico, hacer música, era un abrirte a un mundo de libertad más que otra cosa. Y yo pienso que eso hay que defenderlo y hay que hacerlo valer. porque digo, si no existiera eso, pues como que hacer la música por algún tipo de obligación o algún tipo de otros intereses, sí se vale, ¿no? Por supuesto, y yo sé que hay millones de músicos que lo hacen así, o incluso se ven obligados a hacerlo así, pero en ese caso yo preferiría hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor algo que tenga más estabilidad desde el punto de vista laboral. Pero, como te digo, para mí hacer la música es también un ejercicio de libertad y como ya hemos visto en todos los ámbitos de la vida, no, no solo en lo musical, pues la libertad es algo por lo que hay que hacerla valer y hay que defenderla.
Claro. Y por ejemplo, hablando de La Barranca, vi que ustedes tocaron en la primera edición del Vive Latino en 1997, ¿no? ¿Es correcto eso?
Sí, no me acuerdo la fecha,
Pero fue la primera edición.
pero ahí estuvimos, sí, la primera vez que se hizo, claro,
Y
ahí
por
estuvimos.
ejemplo, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese primer Vive Latino? O sea, para ustedes y en general, ¿no? Porque pues ya ahora es uno de los festivales, si no es que es el festival como de los más grandes de Latinoamérica, ¿cómo fue esa primera edición?
Bueno, en ese entonces el festival no tenía ninguna reputación. Naturalmente, era la primera vez que se hacía. Mucha gente no sabía qué esperar. Estaba la novedad de que eran puros grupos nacionales, o acaso hispanoamericanos, latinoamericanos. No recuerdo bien, pero creo que la apuesta fundamental era por los grupos mexicanos. Y bueno, después el festival ha ido creciendo, ha crecido muchísimo. Y tiene ya una reputación por sí mismo que incluso es independiente del cartel y que también ya no ha priorizado a las bandas nacionales, no necesariamente. Ahora vemos que los estelares suelen ser
Extranjeros.
grupos, sí, extranjeros e incluso en inglés, ¿no? Bandas gringas o inglesas o lo que sea. Como que ha cambiado la filosofía del festival en ese sentido, pero también ciertamente ha crecido muchísimo.
Sí, totalmente, totalmente. Nomás te digo, me llamó la atención ese dato y pues te quería preguntar. Y también, José, tú, por ejemplo, también en tus distintos proyectos, pues te ha tocado que salgan integrantes y, por ejemplo, con La Barranca, en el momento en el que salió, por ejemplo, Alfonso y Federico, que salieron de la banda. Por ejemplo, para ti, qué es lo que te impulsa a seguir con el proyecto? Porque, digo, te pregunto porque mucha gente luego ahí se derrumba, ¿no? Y dice, bueno, ya no están estos. O sea, ¿tú por qué sigues?
Pues porque yo sigo creyendo en el proyecto y pienso que establecimos una identidad desde el principio que bien vale la pena desarrollar, más allá luego de los intereses personales o cualquier otro tipo de cosa que interfiera en las relaciones en interbanda, ¿no? Yo pienso que el proyecto podía seguir y creo que pues está demostrado que sí pudo seguir, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, también leí que sueles tener un cuaderno de apuntes contigo. Lo leí también ahí en el Wikipedia. ¿Sí es correcto eso también?
Sí. Es correcto, aunque ahora muchas veces ya no es un cuaderno, sino es un iPhone, ¿no?
Y por
Y
ejemplo, José,
ahí apunto cosas.
¿y qué tipo de cosas, por ejemplo, anotas digo, ahora en el iPhone, pero qué tipo de cosas es lo que
Todo
anotas ahí?
tipo de cosas que yo piense que pueden ser ideas o semillas para desarrollarlas en la música. Ya sea frases, ya sea títulos, hacer una canción que se llame de tal forma, o ideas para canciones que ya estoy trabajando, o ideas de arreglos, es decir, esta canción tal habría que trabajarla en este sentido, o incluso, por supuesto, también con la gran cantidad de herramientas que hay en un teléfono de estos, pues también a veces anoto ahí ideas literalmente musicales. Ya sea que se me ocurra una cosa, no sé, una tonada que pueda hacer con la pura voz, o algo con una guitarra acústica, o si estoy en el estudio, pues algo con más elementos, en fin. Pero también sirven, yo creo que los teléfonos, y es una herramienta súper útil, como pequeñas grabadoras, y en ese sentido también cuadernos de apuntes musicales.
Okay, entonces también vas anotando ahí como todas estas ideas y luego las vas retomando. ¿Te pasa que luego escuchas algo y dices, ay, canijo, esto ya no me gusta o
Claro,
sí?
claro. Uno tiene que estar preparado a que no la primera idea que se te ocurre va a ser una genialidad, ¿no? Sino hay que ir muchas veces tengo decenas de esas pequeñas ideas que luego reviso y me doy cuenta que de esas, pues a lo mejor me gustan, no sé, de 15 me gusta una o la mitad de una, no sé. No, o sea, es un proceso de depuración, pero a veces lo haces sobre una idea que ya existe también. Es decir, a lo mejor ya tienes desarrollada toda una estructura de la canción e incluso tienes parte de la letra y lo que te puede servir esta herramienta es para apuntar un verso que se te ocurre en un momento, pero sobre algo que ya existe, ¿no? Entonces, como que digo yo, hay muchas formas de utilizarlas, los celulares, y digo, más allá de lo que normalmente la gente los utiliza, que es para estar en las redes sociales, cosa que yo no hago mucho, pero sí, creo que son una herramienta muy portátil y que puedes ahí realmente hacer un registro de ideas por muchos con muchas técnicas diferentes, ¿no?
Sí, claro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿cuál es normal? Digo, me imagino que es una respuesta muy amplia, pero ¿cuál es normalmente como tu proceso creativo para crear música, pues? O sea, ¿cómo tomas tus ideas que tienes ahí en tu celular, las empiezas a trabajar? ¿Cómo le haces?
Pues sí, pero digo, primero antes de tenerlas en el celular hay que tener las ideas, ¿no? Entonces, las ideas hay que andarlas cazando, yo pienso. Hay que estar como
¿Cómo las
dispuesto.
casas?
Hay que estar dispuesto, pues hay que estar ahí buscándolas con una guitarra o con un teclado. De pronto hasta me apunto cosas con el piano o lo que tenga a la mano, ¿no? Pero sí hay que estar a la caza de esas ideas. Y por supuesto que es un mecanismo muy complejo y difícil de describir a título personal, porque ahí te vas guiando muchísimo por tu intuición y por tu gusto. Y decir, ok, tengo estos dos acordes, pero ¿a dónde me pueden llevar? Y ahí pruebas, y a lo mejor el tercero no te convence hasta que encuentras el que te convence. Pero ¿por qué te convence? Eso es muy subjetivo.
Claro.
Porque tan válido puede ser el primero que pusiste como el octavo con el que intentaste. Y es una cuestión de gustos y de búsquedas, de cosas que tú ya estés buscando de antemano. Cuando uno sabe qué está buscando, es más fácil encontrarlo. Pero el proceso sigue siendo misterioso. Yo creo que para cualquiera que haga canciones te lo dirá. Cualquiera que haga música, pues cómo surgen esas cosas y de dónde, la verdad es que no se sabe. Simplemente andas buscándolas y cuando se aparece una, pues la verdad es que das gracias, ¿no?
Ah, sí,
Te
claro.
sientes agradecido y dices, ok, aquí tengo algo que tal vez sirva.
Ajá, totalmente, totalmente. Y por ejemplo, también estuve escuchando tu disco, entrando un poco ya al tema de tu próxima presentación. Estuve escuchando tu disco, ¿no? Del de Yendo al Cine Solo. Y como guitarrista, me llamó mucho la atención. El disco se me hizo como, o sea, se me hizo como arriesgado. O sea, se me hizo algo,
Lo es,
sí, y eso, por ejemplo, es algo que valoro mucho de ti, de tu trabajo, que eres un músico arriesgado. Y te quería preguntar, ¿qué te llevó a componer este disco?
sí. Fíjate que ese disco es una idea que yo traía de mucho tiempo atrás, pero que no surge de la nada, surge probablemente de algunas piezas que hice. De esas que están en ese disco o que quizá no acabaron ahí, pero que de pronto sentí que eran piezas que estaban completas ya con una melodía hecha por la guitarra más que por la voz. No sé por qué sucedió así, quizá porque la misma pieza así surgió. Entonces, cuando ya tenía un par de estas, o quizá un poco más, fue cuando como que ya más conscientemente, ra más racionalmente, pensé en que podría estar bien hacer un disco que todo fuera de esa naturaleza, que fuera una colección de puras piezas de ese estilo. Pero lo que te digo es que aquí lo primero que hubo, el disparador de toda esta idea, fueron algunas de estas piezas que hice yo y que resultaron ser instrumentales. Entonces, eso estuvo antes que ya la idea de llevarlo a un disco y hacerlo tal y como lo hice. Primero existieron esas piezas y normalmente a mí me sucede así. Primero, no sé cómo decirlo, o sea, como que no me pongo a pensar qué podría ser un concepto para un disco, sino que sobre lo que ya estoy haciendo, trato de ver cuál puede ser el concepto. No
Sí,
sé
sí,
si
sí.
entiendes la diferencia, que es sutil, pero no es que yo dijera de la nada, voy a hacer un disco así, de instrumental de guitarra. No, sino primero tuve unas piezas y luego, en base a estas piezas, decidí desarrollar la idea hasta completar un disco que es el Yendo al Cine Solo.
Okay, entiendo. Sí. Y por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita del disco Yendo al Cine Solo? ¿Y por qué?
Pues esa pregunta siempre es difícil de responder porque
Cambia.
sí, te voy a decir dos cosas. En primera, yo trato de poner en un disco puras canciones que considero que están bien, ¿no? Repito, eso es muy subjetivo. Alguien va a decir, oye, espérate, ninguna está bien, ¿no? Pero yo soy el autor, entonces pues mi criterio es el que decide ahí. Entonces yo trato de que todas las piezas que están en un disco estén al mismo nivel. Claro, eso no siempre se logra y es como un ideal al que uno aspira. Pero de entrada, pues todas las piezas que puse ahí es porque creo que merecían, estaban bien terminadas como para estar en un disco. Y me gustaron en su momento, por supuesto. Pero luego también, como dices, tú cambias la cosa con el tiempo y también uno mismo cambia con el tiempo. A lo mejor lo que hace en el momento que grabé el disco, hace veintitantos años, me parecía la mejor pieza, a lo mejor ahora después de muchos años no es esa la que pienso que sea la mejor, porque uno también va cambiando y va cambiando tu relación con la música y también, por supuesto, con lo que tú mismo has hecho. Entonces, bueno, para resumir tu pregunta, también diría que ahora que estoy llevando este ejercicio de yendo al cine solo al escenario, que es algo que nunca hice formalmente, ahí hay otro reencuentro con las piezas, que es tocarlas en vivo, porque este disco yo nunca lo pensé como para tocar en vivo, siempre lo vi como un proyecto de estudio, y aunque sí llegué a tocar algunas cosas en vivo, con colegas de la Barranca, su construcción misma, su proceso de producción, era un disco más enfocado al estudio y en ese sentido podía tener yo como muchas guitarras, ya sabes, sonando al mismo tiempo, lo que fuera, ¿no? Trucos de producción. Ahora que lo llevo al escenario, pues la relación con las canciones cambia. Y desde ese punto de vista estrictamente, ahorita te puedo decir que disfruto mucho tocar una que se llama Aconsejado por la Muerte, que es una pieza
Un blues.
muy
Un
sencilla,
blues
que es un
cachet.
blues, exacto, es un blues muy sencillo basado en un riff, nada más. Pero esa en vivo adquiere como que una dimensión dramática muy padre, que me gusta tocarla en vivo. Y hay otra que también nunca pensé que lo pudiéramos hacer, que se llama Sanissimaza, que es un intento, por supuesto, con todas las la distancia que merece el caso, pero un intento de hacer como a través de la guitarra un tipo de pieza con una línea melódica, más o menos, repito, con las salvedades del caso, pero más o menos como en la línea de los grandes compositores de cine italianos, sobre todo de la época fuerte del cine italiano de los 60s, 70s, y estoy pensando en Nino Rota, en Morricone, gente
Morricone.
así. Ajá. No, no digo que mi pieza lo sea, ni mucho menos, pero era como ese intento, ¿no? De
Órale.
hacer una línea melódica por ahí. Y también ahora tocarla en vivo, esa es muy agradable porque acabo siendo algo muy melódico.
Okay. Y la canción, por ejemplo, de The Unforgiven, que es un tema en inglés, la letra, por ejemplo, me intrigó de esa canción. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción?
Es un poco una broma juvenil y la verdad es medio un chiste interno. No me acuerdo ni por qué decidí hacerlo en inglés, dado que no sé hablar realmente inglés. Sé leer y puedo escribir, pero no hablar, no tengo la pronunciación. Entonces, no le des mucha importancia a esa pieza.
Ah,
Esa sí
okay.
es como un poquito la última del disco. Entonces, no,
Es que
no, no hay una gran justificación
Ah,
detrás.
okay. Porque me llamó la atención, o sea, en particular, pues que es en inglés y todo, o sea, como que me llamó la atención, ¿no? Y se me hizo interesante, pues, porque también como que mencionas algo de tu hija, ¿no?
Sí.
Y bueno, te quería preguntar,
Era como tratar de hacer una historia del oeste. Si me lo preguntas y trato de recordar, era como tratar de hacer una historia del oeste, poniéndome yo como en el lugar un poco de un pistolero, pero que en este caso no lo soy, sino soy un cantante. Y lo que está en juego ahí es el dinero, no de un robo de un banco ni de nada, sino de las regalías a las que en teoría uno tiene derecho por escribir tal o cual canción. Entonces era un juego con eso, que quizá no quedó muy claro, pero te repito, no tiene mayor profundidad.
Okay. No, o sea, y sí, sí queda claro, pues nomás como que me intrigó, pues te digo, se me hizo muy interesante. Y bueno, por ejemplo, entonces ahorita que viene la presentación oficial, se puede decir, ¿no? De tu primer disco solista, ¿qué es lo que te lleva a presentarlo de manera formal después de tantos años?
Bueno, el pretexto, la verdad, es la edición en vinil que
Ah, ok.
acabamos de hacer. Este disco, no recuerdo exactamente cuándo apareció, pero me parece que es 2002 o por ahí. Y en su momento, los discos únicamente existían en formato de disco compacto, si tú recuerdas. Ni siquiera estaba todavía el streaming. Entonces, este Yendo al Cine solo apareció así, como disco compacto. Y yo, que soy un músico que se hizo escuchando viniles, como muchos otros colegas míos, para mí como que hacer un disco era eso, ¿no? Hacer un vinil. Entonces, cuando la cosa quedaba en un CD, la verdad que me sentí un poco, pues no frustrado, pero como decir, órale, pues como que
Ajá, como que le
queda
falta.
como que queda una espinita ahí de que no llegó al vinil, pero bueno,
Okay.
ahí está en el CD. Entonces, ahora que existe la nuevamente un cierto resurgimiento
Sí, un mercado, ¿no?
y un mercado, por supuesto, en torno al vinil, pues da oportunidad de estos trabajos que en su momento no existieron en vinil, llevarlos ahí. Aunque he de decir, hace rato tú lo dijiste, es un disco arriesgado. Y yo también creo que lo es, por lo que venimos hablando, que es un disco instrumental, etcétera. Entonces, yo sé que el disco en su momento sí se oyó y lo vendimos mucho en CD, pero no estaba yo pensando en reeditarlo. O sea, no es que lo tuviera olvidado, pero no pensé como que fuera un candidato para reeditarlo en vinil hasta que alguien de la gente con la que estoy haciendo los viniles, específicamente Ángel Salinas, que es mi socio en el asunto de los viniles, él resulta que él es fan de este disco. A él le gusta mucho Yendo al Cine Solo y me lo planteó. Me dice, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Y le digo, pues yo encantado, ¿no? Me encantaría tener ese disco en vinil. Y si tú le quieres entrar y piensas que lo podemos hacer y vender, etcétera, pues cuenta conmigo. Yo soy el primero en subirme al barco. Entonces, así lo hicimos. Hicimos todo un trabajo de remasterización, no solo del audio, sino también de la parte visual, es decir, la portada se rehizo, se le regresaron los colores originales al óleo que ilustra la portada, porque originalmente por alguna decisión ahí de diseño de la época lo pusimos en blanco y negro. Y en fin, hicimos todo este trabajo que es muy gozoso para llegar a esta edición que quedó, la verdad, muy hermosa, remasterizada, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el pretexto para estarlo tocando ahora.
Okay, ¿y lo van a y dónde más lo van a presentar? O por lo
Bueno,
pronto.
ya lo presentamos aquí en la Ciudad de México y ahora vamos a presentarlo Querétaro, Aguascalientes y Guadalajara en esta primera etapa y después a ver qué otras ciudades se suman.
Okay, súper bien. Y José, ¿cuál dirías tú que es uno de los momentos más memorables de tu carrera, de tu trayectoria?
Híjole,
Uno de
no,
ellos.
pues está llena de ellos, afortunadamente, ¿no? Desde muchos ángulos, pero a veces cuando me preguntan eso, a veces me remite a momentos en los que yo todavía no era un músico profesional. Estoy hablando de cuando era un adolescente, pero ya tocaba en bandas y etcétera, ya estaba ahí en el rock and roll. Pero
Ah, te perdimos un poquito
espérame,
ahí. Ahí
espérame, es que
está.
como que se me está acabando la pila. Te digo, cuando yo ya estaba como empezando a entrar en este mundo, esos momentos son siempre inolvidables, ¿no? Es como tu primer novia. Quizás estoy diciendo algo muy obvio, muy cliché, pero
Sí, pero lo nuevo, ¿no? Es como
sí,
territorios nuevos.
es una experiencia que para ti es absolutamente no solo nueva, sino intensa, ¿no? Entonces, son momentos que quizá no están registrados en disco, o quizá el público que estaba ahí en ese toquín ni teníamos nombre ni nada, pero ese tipo de recuerdos son para mí importantes y porque me definen lo que soy
Claro.
ahora como músico, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, y ahí te va otra pregunta también tipo esa, a ver si tienes una respuesta. ¿Cuál consideras que es tu obra maestra de todas tus creaciones?
Uy, no, pues
Si tuvieras que escoger una rola que va a permanecer, o sea, todo lo demás se va a borrar, pero se va a quedar una canción, ¿cuál permanecería? ¿Cuál escogerías?
Bueno, escogería una que estoy haciendo ahora, que
Ah,
todavía no
bien.
se graba y que todavía no sale, pero esa se llama Antimateria y me gustaría, esa me gustaría que se quedara. Pero digo, es una decisión muy arbitraria, pero si me preguntas así a bote pronto, pues te respondo eso.
No, sí, digo, porque exacto, o sea, obviamente yo también intento como pensar eso, como que la mejor creación siempre es como lo que estás haciendo, ¿no? Digo, para uno, como que siempre estás trabajando en lo que crees que es lo mejor que tienes que
Claro,
ofrecer, ¿no?
claro, claro. Aunque obviamente esa respuesta pues no depende de uno, sino del tiempo,
Claro.
¿no? El tiempo es el que va a juzgar y decidir qué se queda y qué no, si es que algo se queda. Pero uno no debe estar pensando en eso, o sea, yo no estoy pensando en qué canción mía será memorable en 20 años, o sea, yo estoy pensando en hacer ahorita una canción que esté chingona,
Ajá, claro.
¿no?
Y por ejemplo, he notado que durante tu carrera siempre has utilizado elementos, por ejemplo, de la música mexicana,
No, no siempre ni en todas las canciones que hago,
ajá.
pero sí,
No en todas
por
las
supuesto.
canciones, pero creo que en tus discos, ya sea solista o con La Barranca, o sea, creo que lo trae, ¿no? Trae como elementos de música mexicana. Y tú, por ejemplo, ¿consideras que el rock mexicano, deba de tener elementos de la música mexicana?
No, no, no lo creo así. Para que se llamara rock mexicano, sí tendría que tener un tipo de personalidad que puede o no tener elementos de la música mexicana. Lo que pienso es que hay ciertos grupos mexicanos que no recurren a esos elementos, lo cual está bien, pero tampoco siento que tengan un sonido que los diferencie de o los diferencie de un grupo de Texas o de uno de Madrid que canta en inglés o de uno de Londres, ¿no? Yo creo que en la música es importante la identidad y además la música está determinada también por las condiciones y el tiempo y el lugar en donde hace la música el autor. Y negar eso es un poco artificial. O sea, es más natural que la música de un mexicano tenga elementos de México a que no los tenga, ¿no?
Claro.
Es, no sé, como si al revés, imagínate que un guitarrista de Nueva York quiera sonar mexicano, pues, o sea, va a estar raro, ¿no? Debería
Sí.
mejor que sonara neoyorquino, que es lo que en realidad es.
Ajá. Sí, y te
Entonces,
pregunto.
perdón,
No,
déjame,
dime.
te acabo de decir, yo creo que también muchas veces en la música que yo hago, porque hace rato hablábamos de esta pieza de Yendo al Cine Solo, que es un blues, y pues, ahí no hay ningún elemento mexicanista, ¿no? Pero muchas veces creo que en mi música lo mexicano está en un cierto espíritu que se refleja más en la parte lírica, en la cuestión de la letra de la canción. Ahí creo que sí, sin temor a equivocarme, siempre hay presente un espíritu y un vocabulario y un tipo de emociones que no son comunes a los mexicanos. Creo que ahí es donde está más presente esta parte de la que tú hablas.
Ok. José Manuel, y dime, ¿qué te mantiene motivado ahorita a seguir haciendo música, a seguir tocando después de, o sea, tú que tienes una carrera tan fructífera, tan extensa, ¿qué te mantiene motivado para seguir, ¿no? En las andadas.
Pues la misma música, que es lo mismo que siempre me ha mantenido. O sea, en ese sentido yo no se me ha olvidado por qué llegué aquí. Y es por la emoción que la misma música, el interés que la misma música me despierta, la necesidad de hacer cosas que la misma música me despierta. Y eso no ha cambiado por muchos conciertos que haya hecho, muchas bandas en las que haya estado, muchos discos. La música misma es la que me mantiene dentro de la música, o sea, el interés por hacer la cosa, ¿no? Que siempre va cambiando y siempre vas aprendiendo, aunque sean aprendizajes muy sutiles o que la gente no detecte tan a primera vista. Tú lo sabes, uno como músico siempre hay más para adelante que para atrás, ¿no? O sea,
Sí.
siempre hay más que puedas aprender que lo que ya sabes. Siempre es mayor esa, el, ¿cómo ponerlo? El universo que se abre ante ti siempre es mayor que el que está detrás de ti en la música. Entonces, no hay riesgo ahí, o sea, no importa que hayas hecho 50 canciones, sí, siempre hay posibilidad de que aprendas a hacer la 51 un poquito mejor.
Claro.
Entonces, eso es, hasta ahora, me atrevo a decir que es inagotable.
Qué gusto escuchar esas palabras, porque si hay gente que se cansa, ¿no? Se desmotiva
Ah, no,
o persigue
sí.
otros objetivos, ¿no?
Sí, por supuesto, y hay mucha gente que incluso llega a la música por otros objetivos, ¿no? Pensando otras cosas que no son precisamente la música misma. Entonces, a lo mejor una vez que satisfacen esa otra cosa por la que llegaron, ya sea dinero o la ilusión de la fama o lo que sea, a lo mejor una vez que satisfacen eso, o que no lo consiguen, dicen, bueno, entonces mejor ya ahí muero, ya le cambio, ya me pongo a hacer otra cosa, lo que sea. Pero si lo que te interesa es la música, repito, me parece que siempre será la posibilidad de hacer cosas, es inagotable.
Cierto. Y digo, ya para ir cerrando, José, para no quitarte más tiempo, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los chavos hoy en día que quieren iniciar una carrera musical, empezar con su banda? ¿Qué consejo les darías?
Bueno, soy de la idea que los consejos son para no hacerles caso, ¿no? Y creo que en general los músicos jóvenes pues tienen una postura y una visión que pocas veces les interesa lo que uno les pueda decir. Yo, en ese tenor, no tendría nada que decirles más que si realmente lo quieren hacer, pues háganlo. No hay que dejar que te desvíen otras cosas, ¿no? Concentrarte en lo que tú piensas que quieres hacer y hacerlo hasta ver si realmente te gusta.
Claro.
Otro consejo que les daría, aunque sé que no me van a hacer caso, es que se preocupen por la calidad de las cosas que hacen. Porque creo que de pronto el universo musical de lo popular en México luego ha bajado mucho la calidad. No hablo del rock específicamente, y de hecho no hablo del rock, sino más bien de las otras músicas que se escuchan mucho en México, específicamente el pop y cosas así, que hace mucho que no presentan algo ni novedoso, ni conmovedor, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa que diría.
Ok. Y bueno, por último, José, ¿qué viene para tu en tu carrera? ¿Qué viene para José Manuel en el futuro? Dices que estás trabajando en esta canción que se llama Antimateria. ¿Cuándo vamos a poder escuchar algo de eso?
Bueno, pues lo más inmediato es intentar aterrizar una serie de canciones para La Barranca y queremos entrar al estudio pronto. No tenemos una fecha ya definida, pero sí es lo que andamos buscando, ¿no? Entrar al estudio, poder hacer otro trabajo discográfico pronto.
Ok, perfecto. ¿Esta rola que dijiste de Antimateria es parte, es una, o sea, es con La Barranca?
Sí, y es parte de esto que te digo que queremos hacer.
Ah, ok. Bueno, y por último, José Manuel, ¿qué podemos esperar de esta presentación aquí en el Conjunto Santander, que es un recinto excepcional? ¿Qué podemos esperar de esta presentación que vas a tener,
Bueno,
de tu disco?
ya hablamos un poquito que de lo que voy a estar tocando, que tiene que ver con este disco, pero no exclusivamente. De hecho, no vamos a tocar todo el disco porque algunas piezas realmente está muy difícil tocarlas con una sola guitarra. Pero voy a estar ahí con mis compañeros Barrancos también, Jan Zaragoza en el piano, Abraham Méndez en la batería. Formamos un trío que ya lleva un rato tocando y creo que tenemos ya un entendimiento de este tipo de piezas y de este formato. Creo que tenemos ya un buen entendimiento. Entonces, pues eso es lo que podrá ver la gente ahí, la interacción de estos tres músicos, piezas de Yendo al Cine Solo, pero también piezas de mi repertorio de otras bandas y otros discos que he hecho, incluida La Barranca, pero siempre en unos arreglos muy diferentes a los que se conocen en los discos, porque son adaptaciones que hacemos para ese formato y acaban adquiriendo las canciones otro ángulo y otra perspectiva. Entonces, pues eso es lo que estará viendo la gente ahí. Además, en este teatro que, como ya lo mencionas tú, es un marco, es un foro muy, muy hermoso, que nos da mucho gusto tocar ahí. También habrá todavía un trabajo también, por supuesto, en la puesta en escena, en las cosas visuales, etcétera. Y los esperamos allí con mucho gusto. Como siempre, ir a Guadalajara es para nosotros muy significativo y nos impone una responsabilidad de llevar siempre cosas nuevas y presentadas en el mejor nivel que podamos nosotros. Entonces, ahí vamos a estar. Y los esperamos este 20 de mayo. Ahí va a estar José Manuel Aguilera, Jan Zaragoza y Abraham Méndez en el Conjunto Santander.
20 de mayo en el Conjunto Santander. Pues José Manuel, no te quito más tiempo, te agradezco muchísimo tu tiempo y compartir tus historias y tu conocimiento. Y espero verte ahí el 20 de mayo, ahí vamos a estar apoyando. Y pues nada, te deseo lo mejor. Aquí tienes tu casa, tu espacio. Y pues nada, muchas gracias, José.
Gracias a ti y a tu auditorio. Nos vemos por allá el próximo sábado. Saludos.
Saludos.